rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 28 minutos del mediodía de este viernes 28 de julio del 2017. Hay 22 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, aunque algunos dicen que podría alcanzar los 23, 24 y hasta 25 grados esta jornada. 16 la mínima, un sol que está presente, hay una resolana, está el sol. Va a haber mezcla de sol y nubes a partir de las 3 de la tarde, según la gente de Uberchan. El mañana sábado va a estar divino, 21 y 12 las extremas, también mucha humedad, pero bueno, un tiempo realmente de veranillo, se puede decir. El domingo, quizá ya en las primeras horas después del mediodía, comiencen las lluvias, que no van a ser muy fuertes, pero que sí van a ser persistentes. De hecho, The Weather Channel en su pronóstico extendido y pone el icono de precipitaciones tanto para el domingo como para el lunes, para el martes y también para el miércoles. Después cesarían y se mantendría el frío, ¿sí? Entra un frente frío y las temperaturas vuelven a ser más o menos las habituales de esta época, con máximas entre 13 y 15 grados y mínimas entre 8 y 12 grados. Así será la cosa en materia de clima para los días que se vienen. Amigos, el vicepresidente Raúl Sendic dijo que presentaría su renuncia después de conocer el fallo de la justicia que investiga su gestión en ANCAP y del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, si es que son adversos. Digamos ya, porque es de sentido común, que lo primero que va a pasar va a ser lo del Tribunal de Conducta Política, por lo de ANCAP tiene toda una investigación por delante, supuesto, que va a seguir su curso y no va a terminar antes de septiembre, por ejemplo, que es cuando la información del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio le llegará al plenario, ¿verdad?, en septiembre. Por lo tanto, antes de la justicia lo llame por la gestión en ANCAP, seguramente va a tener un desenlace esta situación de cara a la decisión. Primero del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y después del conocimiento de la misma y la actitud posterior del plenario que ocurriría el próximo mes de septiembre. Pero escuchemos al vicepresidente Raúl Sendic.
No voy a tomar ninguna decisión sobre la base de versiones de prensa, sobre la base de supuestas filtraciones que puedan existir a la prensa, sobre el análisis de determinados periodistas, que considero que no puedo basar ninguna decisión sobre esos elementos. Coincido absolutamente con el planteo que hizo el señor presidente de la República ayer, lo hemos conversado en más de una oportunidad sobre esto. Después que se pronuncie la justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tomaremos con serenidad, si fuera necesario, las decisiones que haya que tomar.
¿Se sintió respaldado por lo que dijo ayer el presidente?
En varias oportunidades he conversado con el presidente y hemos coincidido en este análisis. Tengo responsabilidades.
Las palabras del presidente.
Conversamos, sí, hemos conversado permanentemente.
¿Qué le dijo Vázquez ahora últimamente?
Lo único que tengo para decirles es esto, es que estamos al frente de nuestras responsabilidades, que vamos a seguir al frente de nuestras responsabilidades, que en el momento que haya que tomar decisiones, si fuera necesario, las vamos a tomar, pero como bien dijo el presidente, va a ser después que estos organismos se pronuncien si fuera necesario.
Bien, insistimos, ¿no? Los dos organismos no se van a pronunciar, la justicia no se va, podría de pronto en algún hecho puntual, en alguna denuncia puntual, adelantar de pronto o dejar entrever cuál sería la línea en el tema ANCAP, que es muy complejo y que tiene muchísimas causas. Lo que sí va a acontecer cronológicamente en el tiempo es el episodio del Tribunal de Conducta Política y el fallo que llegue al plenario del Frente Amplio. Y esa será la primera cosa, pues lo otro ya vendrá después. Supongo que esto no será una declaración que junte en un combo las dos cosas, pues si no estaría... Yo a esta altura no sé, las declaraciones de Sendic son realmente increíbles, ¿no? Por otra parte, también lo comentábamos con Juan fuera de micrófono, que en definitiva esto que dice está correcto, ¿no? Se puede decir de que uno coincide con la declaración, en tanto que sí, tiene que esperar, a mí me parece que efectivamente no ya el fallo de la justicia que investiga su gestión en ANCAP, que reitero, va a demorar y que va a ser en distintas etapas, sino lo que pase con el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y con la recepción de esa conclusión por parte del plenario, que va a decidir, en definitiva, la suerte del vicepresidente.
La cosa es que no ate los dos.
Claro, en la declaración parece como atados, incluso puesto primero el tema de la justicia y la gestión, cuando cronológicamente podría ser excepcional que esto fuera así. Lo normal es que sea al revés, o sea, primero vamos a conocer el fallo a la interna del Frente Amplio.
Se entendería, por ejemplo, que esperara el fallo de la justicia si el tribunal dijera, no, aquí no pasó nada.
Claro,
¿no?
Claro, eso es cierto.
Pero
es
una sabemos que el tribunal que no estaría no, estando diciendo
es
eso.
Es una eventualidad que por ahora todavía no se puede descartar del todo. Bueno, el senador y expresidente José Mujica respaldó al vicepresidente Raúl Sendic y criticó la actitud de algunos integrantes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que adelantaron su postura postura frente a la situación. Hasta que los hechos me demuestren lo contrario, confío. Siempre hay que demostrar en los hechos, declaró Mujica Tenoche. Estoy tentado a atarle esto con el tema de la licenciatura en genética, pero bueno, ya dejo de tentarme. Escuchemos a Mujica.
Hasta que los hechos me demuestren lo contrario, confío. Y después me tiene que demostrar los hechos y nada más. Siempre hay que juzgar los hechos y tener toda la literatura.
Esas filtraciones en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ¿deshonran la historia del Frente Amplio o cómo era antes el propio tribunal?
No es la historia del Frente Amplio. Aquí comisiones de control siempre hubieron en todos los partidos. Pero había una cuestión de procedimiento. Comisión de control tomaba su fallo, informaba a su partido. Y recién después se enteraba la opinión. Pero primero se enteraba internamente el partido. Parece que eso cambió. O parece, no sé. Pero veremos.
A su vez, varios constitucionalistas y politólogos opinaron sobre cómo debe darse la sucesión en caso de la renuncia del actual vicepresidente. El politólogo Juan Carlos Dollenar cree que la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic está decidida y que el Frente Amplio está demorando, debí decir, por las negociaciones para establecer quién va a ser su sucesor.
Creo que el Frente Amplio, el gobierno, está viviendo una situación crítica con este tema. La renuncia del vicepresidente es uno de los desenlaces más probables. Primero porque Vázquez se despegó, o sea, no salió a defenderlo y a decir que no aceptaría ninguna renuncia, sino que dijo que en caso de renunciar aceptaría la renuncia. En segundo lugar, porque para el Frente Amplio se está convirtiendo en un gran problema político electoral que le conviene resolverlo lo antes posible y este es un buen momento. Todavía estamos lejos de las elecciones. O sea que creo que en estas próximas horas se va a dilucidar el tema y que hoy lo que se está discutiendo no es tanto la renuncia de Sendic, que yo la doy por un hecho, sino que se está discutiendo es quién lo va a suceder.
Sí, creo que no está mal rumbeado Dollenar en su apreciación. Hay que consignar que los artículos 152 y 153 de la Constitución dejan en claro que a Mujica hay que saltearlo y pasar al siguiente titular. Esto se lo dijo a rompecabezas el prestigioso abogado constitucionalista Martín Rizzo.
Lo que dice la Constitución es que la ausencia del vicepresidente, temporal o definitiva, se sustituye con los senadores titulares, no suplentes, con los titulares de la lista más votada, del lema más votado, en este caso el lema Frente Amplio y la lista la del MPP. El tema sigue justamente que el primero que tendría que sustituir las funciones es justamente el senador Mujica. El artículo 152 dice que el presidente saliente no puede volver a desempeñar las funciones de presidente ni las de vicepresidente hasta que transcurrieron 5 años desde su cese. O sea, Mujica no puede ejercer las funciones de presidente ni de vicepresidente. Lo que prevé la Constitución es que Mujica tiene que ser salteado y se pasa al siguiente titular, al de la Cámara de Senadores, de la lista más votada, del lema más votado, que es la senadora de Polanski. Ese es el procedimiento constitucional.
Bien, lo que ha estudiado Rizzo, ¿verdad? También es esto, ¿no? Que Mujica tampoco puede asumir como presidente de la Asamblea General ni del Senado, ¿verdad?
Mujica no puede desempeñar ninguna de las funciones de vicepresidente. A Mujica también hay que saltearlo para eso. O sea, el que va a sustituir a Sendic, digamos así, en caso de que presente renuncia, va a ser el senador siguiente a Mujica, que en este caso al día de hoy es la senadora Topolansky. Mujica en ningún caso puede desempeñar esa función.
Finalmente, el constitucionalista aseguró que en el caso de presentar su renuncia no corresponde que Sendic lo haga ante el presidente de la República. Se trata de dos poderes independientes del Estado, aclaró.
Ante el presidente de la República, no. La renuncia no se presenta ante el presidente de la República. Sendic, en tanto presidente o el vicepresidente, tiene las funciones de cualquier senador y después tiene 3 funciones más. Presidir la Cámara de Senadores, presidir la Asamblea General y una que es eventual, y sustituir al presidente en caso de vacancia definitiva o temporal. Lo razonable sería que una eventual renuncia del vicepresidente se presente ante la Asamblea General. Repito que eso no lo dice la Constitución, pero es la interpretación razonable. Y repito, creo que bajo ningún aspecto debe presentar la renuncia ante el presidente de la República, porque está renunciando a la Asamblea General, no a la presidencia de la República.
Clarísimo, doctor Rizzo, a la par, ¿verdad?, esta mañana aquí en El Espectador, el constitucionalista Rubén Correa Fleitas, como expresidente, ¿verdad?, del periodo 2010-2015, dice que Mujica no puede ejercer la presidencia ni tampoco la vicepresidencia.
Esto ya se está aplicando. Cada vez que sale al exterior del país el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, asume la presidencia de la República el señor Raúl Sendic, el vicepresidente de la República, y asume la presidencia del Senado y presidencia de la Asamblea General la senadora Lucía Topolán.
Bien, eso decía Correa Freitas. El politólogo Oscar Botinelli, por su parte, escribió un artículo en el año 2015 en El Observador, en el que, a su entender, una segunda vicepresidencia no está prevista ni insinuada en la Constitución, marcando allí otro punto de vista, ¿no?
Claro, hay otros países con otras constituciones, por ejemplo España o Venezuela también, que tienen primer vicepresidente, segundo vicepresidente, sí, ¿no? Bueno. Y etcétera. No es el caso de Uruguay, que tiene un solo vicepresidente.
Bueno, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, desmintió las versiones de prensa que lo nominan como candidato más factible para ocupar la vicepresidencia en caso de que Raúl Sendic renuncie ante un fallo adverso de la Comisión de Ética del Frente Amplio.
Y mi lectura es no responder pelotazos. No hablar de pelotazos porque tenemos un vicepresidente electo y si no, por alguna razón no lo fuera, existen mecanismos constitucionales por los que se sustituye, y es eso lo que hay que hacer y no hablar de pelotazos.
Se ve que la señora esposa del ministro de Interior le pegó la jerga futbolística, ¿no? Los barra brava, el pelotazo, ¿no?
No jugué al pelotazo, Eduardo le dijo.
Bueno, Novik la clavó en un ángulo, ya que estamos hablando de temas futbolísticos.
Y que nunca Novik, claro, muy al caso.
Porque dijo, Novik plantea poner a Bonomi de vicepresidente y así matar a dos pájaros de un tiro, dijo.
Bueno. Otra que habló del tema fue la senadora Lucía Toponagi, que dijo: yo no quiero especular nada con respecto al tema de la vicepresidencia. También creo que en este momento las declaraciones son las que deben surgir, sí, en este, sí, momento, ¿no?
Sí, tal cual. Arrimo, ¿verdad?, de la especulación de que evidentemente la persona que va a ocupar el cargo de la vicepresidencia sería Lucía Topolansky.
Es lo más probable.
Sí, lo más probable por la línea sucesoria y lo más probable también por la dedicación y el interés de Lucía de estar en un puesto determinante. Recordemos que hizo campaña, y vaya si la hizo, como candidata a la Intendencia de Montevideo, una campaña que además fue muy intensa y a la cual sumó incluso al propio José Mujica,
sí,
¿verdad? Para lograr todo ese apoyo, no con un final feliz para ella, porque finalmente fue Daniel Martínez electo intendente de Montevideo. Pero si uno le suma los anhelos personales con una línea sucesoria en un caso como este, indudablemente todos los caminos llevan a Lucía Topolansky.
Aprovecho para contestarle a este oyente a propósito, ya que estamos hablando del MPP, dice: ¿no hay conexión entre el MLN y los robos? ¿No hablan de eso? A lo que yo te voy a responder solamente: ¿en serio nos preguntás a nosotros eso?
¿Por qué no googlean todo?
Pegaste una googleadita y fijate.
Porque si no tengo que repetir todos los días las cosas nosotros. Y
pero es como...
Está todo grabado, está escrito, grabado, lo tenés de distintas maneras. Y hasta hay videos también.
Es buenísimo porque ayer estábamos derrocando no sé quién y ahora somos oficialistas. Es genial. Bueno, el expresidente José Mujica criticó la ley de inclusión financiera, contrario a lo que opinaron Tabaré Vázquez y Danilo Astori, descartó que el plebiscito impulsado por el Partido Nacional, que busca derogar la obligatoriedad de la ley, no es impulsado por el Partido Nacional. Hay sus dos principales dirigentes que han dicho que apoyan el referéndum, pero no el plebiscito, pero no han dicho de hacer campaña específicamente, ¿no? Bueno, pero dijo que no tiene fines electorales. Eso es lo que opinó Mujica con respecto a esta movilización en torno a la ley de inclusión financiera, y señaló que la normativa, o sea, la ley, cuenta con algunas fallas.
Supongamos que decimos, bueno, los comercios chicos que funcionen con el dinero. ¿A qué equivale a eso? Equivale a esto. Los chorros también piensan. Si los únicos que van a tener plata en efectivo son los boliches chicos, adiós, los condenamos, ¿verdad? Entonces le tenemos que arreglar el asunto a los boliches chicos también. Porque si no, le van a caer a ellos. Los boliches grandes tienen seguridad, se mueven electrónicamente, no hay pasta. No van a ir. ¿A dónde van a ir? Pero está cantado en la tapa del libro. No, hay que cuidar el boliche chico porque es el que distribuye, sobre todo con los más pobres. Así, tenemos que ser creadores, tal vez haya que inventar cosas nuevas. Hay que encontrar una solución a esto. hay que encontrar. Y otra cosa, hay que cuidar las tallas. Hay que cuidar que esto que tiene un costo no le salga mucho más caro a los chiquitos y barato a los más grandes, porque entonces estamos siempre en la ley del embudo.
Siempre fantástico en sus declaraciones. Lo que hay que recordar es que la ley de inclusión financiera fue una creación durante su administración, la administración que tuvo a Mujica como presidente.
Sí.
Sí, y en ese momento nunca le escuché decir esto.
Sí, es, hasta muy, ahora, es, ¿no?, muy razonable lo que dice, y creo, claro, que va en la línea de lo que están reclamando, sí, justamente los, claro, los pequeños empresarios. Lo que dicen es, sí, está bien, no estamos obligados, la ley no obliga, sí, al pequeño empresario a, digamos, hacer sus transacciones, uh-huh, de manera electrónica. Uh-huh. Pero es cierto que si no la hace, se queda con plata, el chorro no es bobo, como dice Mujica. Sí, sí. Y por otro lado, empieza a perder capacidad de competir con las grandes superficies.
Tal cual.
Más aún, y sobre todo si le tomamos en cuenta que a las grandes superficies le cobran 1.5 y a ellos le cobran 4.
Está perdiendo por todos lados.
Y bueno, yo creo que podríamos perfectamente hacer una ley interpretativa, al menos, o como dice Julio Pailex, por lo menos hacer modificaciones a la ley de inclusión financiera, dice, en 5 artículos, y no es necesario llegar a esta situación.
Es un tema de polémica que continuará vigente, ¿verdad?, durante los días que siguen. Insisto, está buenísimo lo de Mujica, el tema es que la ley de inclusión financiera se instaló ya como ley durante su administración, con lo cual, la verdad, digo, ¿por qué no lo dijo en el momento, ya que lo pensaba? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Amigos, el abogado Diego Durán presentará hoy una denuncia penal contra la directora del Hospital de Ojos en Boá, Sandra Medina, por fraude y conjunción del interés público con privado. Según contó el abogado a Rompecabezas, en un momento la doctora ingresó al hospital un minuto después de haber empezado en el mismo centro una operación. Asimismo dijo que como jerarca no podía ejercer como cirujana.
Recibimos una información contundente donde ella, primero, de acuerdo al reglamento interno de ACE, no puede el director operar dentro de del propio hospital del cual es director, ¿no? O sea, eso va contra el reglamento. Segundo, que se hizo una investigación administrativa y no un sumario. Y en esa investigación administrativa, que el resultado fue el archivo, fue manejada de manera muy desprolija. No se investigó lo que había que investigar o lo que se ponía en tela de juicio. O sea, que fue una investigación por decir que se hacía algo. En cambio, a quienes las funcionarias de la salud que presentaron la denuncia fueron sumariadas, que no guarda relación. Y después te rompe los ojos que como directora esté cobrando un PAC por operaciones usando el mismo horario del cual se le paga para ser directora. Hay elementos que son contundentes. Entra a una operación 2 minutos después que marcó el reloj como directora. Por eso también hablamos de una conjunción del interés personal con el público. También ponemos a consideración de la justicia si efectivamente entró a la operación o lo único que hizo fue marcar el reloj. Por eso estamos pidiendo las cámaras, por eso entendemos que la justicia debe investigar qué distancia hay. Solamente una supermujer podría en un minuto ir de un reloj al bloque quirúrgico. Y después no se respetan los 5 minutos que tiene un médico para entrar a la operación, porque hay registro que entraría ya empezada la operación. Entonces no se respetarían los 5 minutos de higienizarse. Que esto lo contesta el propio ACE. El propio ACE dice, hay 5 minutos para entrar y prepararse para la operación, y eso se ingresa cuando la operación está iniciada.
Preguntaba justamente lo mismo, ¿no? Si se había lavado las manos antes de entrar.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, recordemos que ACE dio por concluida la investigación administrativa que le había iniciado a la directora del Hospital de Ojos del San Boá.
Pero hay que ver qué pasa con estos datos, ¿no?
Claro, estos datos son de comprobarse, son flagrantes, sí, son flagrantes. Y digamos, darían de frente con la resolución del directorio que afirma que surge fehacientemente que estuvo presente en todas las operaciones. Si marcó el reloj un minuto antes y estuvo en la operación, algo raro hubo. O sí, le dio la tarjeta para que alguien marcara, o que lo cual no puede hacer, o bien no estuvo en la operación, o bien operó a alguien sin lavarse las manos.
Ingresó al hospital un minuto después de haber empezado, según el registro del reloj, de la ficha.
Claro, ya había arrancado a operar sin estar. Hay gente que puede hacer esas cosas. Bien, capaz hay una explicación que nosotros no
tenemos. Bueno, esto es un tema que ha quedado abierto después de esto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el gobierno quiere bajar en $200 millones las necesidades financieras del paquete de infraestructura para la tercera planta de celulosa, según el diario El País. En Colón no se va a enterrar vías como estaba previsto, o sea que van a ir por aire, o sea como están los trenes normalmente. El único enterramiento por expreso pedido del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, porque no quería que se partiera la ciudad, va a ser en Las Piedras. Explicaron fuentes al tanto de las tratativas. Las fuentes explicaron que se quiere bajar las necesidades de financiamiento para pagar las obras previstas a 600 millones de dólares. El gobierno espera obtener 173 millones de dólares del Fondo de Estabilidad Energética, que quiere redireccionar en la rendición de cuentas hacia obras de infraestructura, justamente, entre otras cosas, para ponerle algún mango a este tema de las obras del tren, ¿no?
Sí.
Las fuentes del diario El País admitieron que se hace difícil poder presentar a los inversores interesados el conjunto del proyecto el próximo 15 de agosto, como se proponía el gobierno, por reparos de los técnicos de la Intendencia de Montevideo.
Ayer estuvo Raúl Viñas de Mogus tirando algunos números con respecto a esto del negocio, ¿verdad? Dice, el negocio más rentable de UPM es la producción de celulosa en zonas francas, y nos da estos datos. De ese negocio, dice Viñas, que es el 25% de su facturación, obtiene esa empresa el 44% de sus ganancias. Y después tiraba alguna información un poco más en detalle. Dice que el pasado 25 de julio UPM hizo la presentación semestral para los accionistas sobre su desempeño y los planes de futuro, que está disponible además en la web. La ganancia neta del grupo alcanzó en el semestre los 444 millones de euros, o sea, unos 515 millones de dólares, con una facturación de 4.916 millones de euros. El sector de celulosa de la empresa solo facturó el 25% del total, pero representó el 44% de las ganancias, o sea, 227 millones de dólares en 6 meses. Lo que gana UPM está a la vista, dice Viñas. Mientras tanto, y también agrega estos datos, Estora Enzo, que es la dueña del 50% de Montes del Plata, reportó ganancias semestrales de 230 millones de euros, o sea, unos 267 millones de dólares.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, algunas informaciones breves, que no por breves serán menos importantes. En la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados se negocia lento porque por primera vez en 12 años el Frente Amplio no tiene la mayoría absoluta. Ayer el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, se convirtió en el voto 50 al canjear su apoyo al aumento de la tasa consular por el respaldo del oficialismo a su propuesta para refaccionar el Hospital de Clínicas. Según el plan, los fondos se obtendrían de eliminar parcialmente el subsidio a la cerveza. Los queens están que arden. Se trata de destinar un tercio, ¿verdad?, del subsidio a la cerveza, que es de 3 pesos, 3,10 por litro, uh-huh, ¿no? Lo que recaudaría por año unos 4 millones de dólares.
Es una plata, ¿no? Sobre todo, sí. Si se está hablando de regular y ordenar el consumo de sustancias que son adictivas también, ¿no?
Tal cual.
Bueno, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, anunció que las pasividades mínimas aumentarán en este mes, de acuerdo con un decreto que está a estudio por parte del Poder Ejecutivo. Uruguay tiene el monto de la pasividad mínima más alta de la región y es la que más cantidad de gente abarca, enfatizó Murro. También subrayó que una pasividad mínima en Uruguay alcanza los 340 dólares e incluye a unas 130.000 personas de las 700.000 que cobran pasividad. Además, dijo que la pasividad mínima, si se compara con el salario mínimo nacional líquido, supera el 95%.
¿Sí?
Del salario en líquido.
Mira.
Mínimo.
Mira.
Nacional.
Bien.
Está en 10 mil pesos.
Sí, sí. Bueno, terrible. Está un poquito más de 10 mil pesos. Pero bueno, me quedé también ayer con algunos números, ¿no? Como de que el trabajo en negro alcanza el 60% de los mayores de 65 años en actividad. No estoy hablando acá, pero igual, ¿no? El 60% de los mayores de 65 años en actividad está en negro.
Y claro, porque hay gente que seguramente está cobrando la jubilación, sí, y evidentemente no le da para vivir y necesita otro ingreso y sigue trabajando por más que esté en edad de retiro.
Complementar ingresos, sí, es lo que explica el fenómeno según un estudio divulgado por la prensa en la jornada de ayer. Amigos, ANCAP planeaba eliminar unos 200 puestos de trabajo en las plantas cementeras de Paysandú, Minas y el centro de distribución en Manga. Sin embargo, solo 50 aceptaron. La empresa acordó con el Zunca un plan de retiro incentivado, ¿verdad? En este caso, al cual esperaba que se plegaran unos 100 funcionarios. Según lo acordado con el gremio de la construcción, en el cual se agrupa el personal de limpieza, vigilancia y jardinería, los empleados recibirían el despido correspondiente y además el pago de una partida especial durante 12 meses. Las nuevas autoridades de ANCAP elaboraron un plan de negocio para el cemento, ¿verdad?, con inversiones mínimas que permitirían equilibrar el balance del año próximo.
Bien, la cantidad de nuevos infectados por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, cayó por cuarto año consecutivo en nuestro país. Al cierre de 2016 se detectaron 856 casos nuevos, 89 menos que en 2015 y 334 menos que en 2012. Qué buena noticia esta, ¿eh? Sí. En América Latina se diagnosticaron unos 97.000 casos nuevos por año y la cifra sigue estable desde 2010. En Uruguay, en cambio, la tasa bajó de 34.8 cada 100.000 habitantes a 24.6 cada 100.000 habitantes. Es una excelente noticia y esto habla también de la conciencia que estamos teniendo los uruguayos, ¿no?, a la hora de evitar el digamos la infección
por este virus. Muy buena noticia, realmente. Bueno, y cerramos las breves diciéndoles que la jueza María Noel Odriozola resolvió la detención de 7 personas, entre ellas integrantes de la cúpula del nuevo Partido Comunista y militantes que estuvieron en el campamento de Punta Espinillo, del que nunca volvió el joven Pereira, ¿verdad?, por la muerte, nunca volvió, está mal redactado esto, el joven Andrés Pereira, ¿verdad? Entre los detenidos se encuentra el secretario general del nuevo Partido Comunista, Marcelo Sánchez, y el cocinero del campamento, un hombre que practica boxeo, según las fuentes del caso. La pericia de un antropólogo forense demostró que el cráneo del joven tenía por lo menos un fuerte golpe en el rostro y que su deceso ocurrió en una fecha próxima a la que tuvo lugar el campamento comunista. Se lo había dado por desaparecido y ha pasado realmente muchísimo tiempo, ¿verdad?
3 años.
Son 3 años. Hay gente que dijo haberlo visto posterior a esa fecha con vida. Es una situación muy extraño, un caso policial muy extraño, y bueno, está ahora en manos de la jueza María Noel Odriozola, que ya ha resuelto la detención de 7 personas, entre ellas integrantes de la cúpula del nuevo Partido Comunista.
Presenta Médica Uruguaya, la salud que avanza. Rompecabezas. Compacto informativo.